Doctor Bedini, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted?
Buen día, ¿cómo les va?
Bien.
Buen
día. Doctor, ¿cuál es el análisis de el cuadro de situación que se presenta en esta causa después del día de ayer, con el reconocimiento que se dio en rueda y donde fue señalado su defendido?
Sí, bueno, en realidad, antes de que se efectuara la medida, el Ministerio Público Fiscal dio una entrevista en los medios periodísticos, en el diario de Cuyo, creo que fue, en donde él dijo que el pedido de que no se exhibiera la cara del imputado era para efectuar esta ronda de reconocimiento que se hizo ayer. Bueno, ayer la justicia la ordenó. Entonces, después tomamos conocimiento la defensa de que la foto del chico se había divulgado por todos lados antes y por las redes sociales. Es más, la misma madre de la denunciante aparece en una entrevista televisiva diciendo que ella le había exhibido la foto a su hija y que su hija lo había reconocido. Entonces, en definitiva, si la misma fiscalía sostenía y sostiene esta doctrina de que no se podría mostrar la cara para que el reconocimiento tuviera efecto, después surge esta cuestión de que la, o sea, tomamos conocimiento,
la van a considerar nulo al señalamiento de la joven, lo van a considerar nulo. Considerar que está inducida a partir de los medios.
Claro, que conoce ya el rostro del victimario.
El rostro del chico. Y en realidad la causa está en su inicio todavía. O sea, tiene, claro, recientemente aparecido esta imputación con este joven. Entonces, verdaderamente, para mí, o sea, la situación ahí, el reconocimiento que hace no es un reconocimiento categórico. En un determinado momento
es un reconocimiento inducido, dice usted.
Claro, y aparte, al principio, o sea, cuando se comienza el acto de reconocimiento, ella dice que no está ahí quien la había agredido. Y después, cuando se da vuelta, que se lo descubre. Y bueno, y en definitiva también el reconocimiento, nosotros habíamos planteado de que, atento a esto que había dicho el fiscal, bueno, pedíamos que no se efectuara porque la imagen ya se había difundido. Y pedimos un tiempo para presentar personas, que el colegio mande personas con características físicas para citar a personas que integren la ronda,
claro,
de reconocimiento. A eso no nos hicieron lugar y directamente lo ordenaron. Entonces el reconocimiento se efectuó con el imputado, un chico que había opuesto la querella o el Ministerio Público, y nosotros conseguimos ahí, cuando nos rechazaron, que nos rechazaron en ese momento, un chico parecido. Entonces, en definitiva, evidentemente, si en el reconocimiento hay tres personas, es totalmente distinto a si hubiese habido una ronda con más personas.
Doctor Bedini, ¿su defendido es el agresor? ¿Es la persona que abusó de la menor?
Eso es una cuestión que es lo que se está investigando, y él sostiene su inocencia. No tiene en realidad ninguna prueba contundente, que es lo que nosotros vinimos diciendo más ahora con este reconocimiento. Porque en definitiva, su imputación surge por una situación que él había tenido previa con una compañera que en realidad terminó sobreseído. Entonces porque eran menores,
doctor, que tiene un antecedente anterior también de un presunto episodio de abuso también.
Claro, fue una denuncia que no prosperó.
Bien.
Entonces, por esa causa, en realidad, con la víctima, la presunta víctima de ese hecho, es quien levanta inicialmente las fotos. Entonces, aparentemente, ella es quien indica a la madre de la menor que él sería el imputado.
¿Qué es lo que dice su defendido? ¿Qué habría ocurrido ese día? ¿Qué vínculo tenía con la chica?
No la conoce. Él en ese momento estaba... O sea, es una causa, como le digo, bastante compleja, porque está al inicio. Las características de la denunciante de salud, o sea, su diálogo es bastante particular, porque, o sea, tiene una dificultad en el habla y una, o sea, el entendimiento de lo que dice y cómo se interpreta su discurso es algo complejo, digamos, porque ella narra el hecho como que ocurrió un día en el recreo. En el recreo, lo que ella describe, o sea, en el hecho, es como bastante improbable, porque en el recreo, digamos, el baño, el lugar del baño, está generalmente con muchas chicas, muchos chicos van en el recreo al baño.
Claro.
Y durante la hora de clase de ese día, ningún profesor, todos han sido interrogados por fiscalía, recuerda que la nena haya pedido permiso para ir al baño.
Es decir, entonces, que los docentes no contemplan que esa situación haya existido, que la chica haya ido al baño.
No, ninguno de los docentes de ella recuerda que ella haya ido al baño. Entonces, bueno, ahora cuando la defensa aporta la prueba, atento que ahora tenemos conocimiento de la acusación, nosotros ahí hemos ofrecido a todos los profesores del día ese que estuvo el imputado en clase. Ajá. Para que manden las listas de asistencia y si fue a clase. Supuestamente en ese horario el imputado estaba enfrente, porque es una escuela que tiene como un complejo deportivo enfrente.
Claro.
No hay nadie que lo haya visto en la escuela, que lo haya visto en el baño. No hay ninguna prueba. La acusación de él surgió de esa cuestión que él tenía, ese problema previo.
A usted dice, doctor, que la imputación surge de otra relación que se lo denunció por un presunto abuso que quedó...
Sí, una causa que quedó archivada.
Archivada. Y a partir de allí, esa víctima, o esa supuesta víctima, mejor dicho, sí, arma todo esto que está contando usted, digamos, que se encuentra con este parámetro como para poder nuevamente inculparlo.
O sea, levanta las imágenes de él en las redes sociales y en el Facebook, o sea, le hacen como un scratch, digamos, tenía con otras personas. Y bueno, eso venía ocurriendo antes. Entonces, bien, ahora la madre aparece en el expediente diciendo que después de que la chica hizo la cámara Kessel, que en su casa le mostró las fotos que le llegó de la escuela y que la niña no se conoce.
Bien, ahora, doctor, entendiendo que la menor es una persona con discapacidad, ¿esa discapacidad puede o no haber influido en el reconocimiento realizado ayer? ¿Necesitó algún tipo de asistencia profesional en ANIVI al momento de realizar el reconocimiento?
Sí, para mí, o sea, en definitiva...
Esto justamente es para saber si es una persona o no influenciable.
Eso es algo, o sea, en realidad que... a mí no me corresponde decir, porque yo no tengo claramente cuál es su nivel de intelectual, o sea, su diagnóstico, pero bueno, hasta lo que vi, su discurso, digamos, no es claramente entendible. Y lo que ella narra, o sea, si uno le hace una interpretación literal del lenguaje, el psicólogo de ANIVI dice que su discurso es coherente, pero cuando ella describe esa situación que yo les estoy diciendo, yo disiento con eso, a mí no me parece que tenga coherencia.
¿Por qué? Usted dice no tiene un discurso coherente. ¿En qué se basa para decirlo? ¿Qué es lo que dice la menor?
No sé si se podría decir que tiene un discurso en 40, pero en la narración que ella hace de la cámara Gesell, cuando ella descubre ese hecho, describe el hecho como ocurriendo en el baño, como que entra un profesor al baño y una niña, y los ve y los reta. Uh-huh. Esa niña y ese profesor supuestamente ahora no saben quién es. Pero, como vuelvo a decir, ¿cómo va a entrar al baño en el recreo? Supongamos que fue en el recreo, porque los profesores dicen que no fue, no pidió permiso en ninguna de las horas para ir al baño, porque es una nena que va con Dai. Es que,
claro, son dos cosas distintas. Una cosa es un discurso coherente y otro que sea verosímil. La realidad habría que ver entonces qué elementos de prueba hay para demostrarlo. De modo tal que esa coherencia que dicen en Anibi tener, es decir, sí, porque yo puedo tener un relato coherente y puedo en este momento, mire, yo supuestamente puedo tener un relato coherente, pero puedo estar mintiendo. ¿Bien?
Sí.
Y tengo un relato coherente. Entonces, lo que han dicho en Anibi, que tiene un relato coherente, no necesariamente puede a la hora de los informes determinar si la joven tiene claridad del concepto que está expresando. Aunque sea coherente, porque dije yo ABC.
Ahora, doctor, ¿por qué su defendido se ocultó y no se presentó a la justicia?
Eso en realidad también fue una noticia, o sea, fue un hecho que ya se discutió y ahora quedó contra claro cuando nosotros pudimos compulsar el expediente, porque vieron que hasta que no pasa la audiencia de presentación, nosotros no sabemos nada del expediente, o sea, es secreto el expediente hasta que en la audiencia de formalización uno puede acceder al expediente. Entonces, en definitiva, o sea, después de la audiencia, ni siquiera en la audiencia, nosotros lo hemos visto, lo hemos entendido bien después. En realidad, el estaba imputado, acude a mía y una colega, Paola Ibáñez, para que nos
puedan. Ahora, pero la pregunta, claro, doctor, la pregunta ha sido: ¿por qué no se presenta cuando la justicia lo llama y queda prófugo?
Y tiene que... Eso es lo que le estoy explicando. La justicia
claro,
nunca lo
no entendíamos.
Eso, la justicia nunca lo llamó, lo citó. Se entera por los medios de que el imputado era él.
No hubo una comunicación formal,
dice
usted.
Nunca lo citaron.
Entonces ahí cuando nosotros nos dicen que es él, averiguamos y tomamos conocimiento que justamente la causa era contra él. Entonces en esa causa le dijimos, bueno, nos presentemos en la causa y ponte a disposición. Entonces ahí nosotros presentamos un escrito, dando los datos de él, etcétera.
Es decir, usted dice, lo que plantea es nunca pudo estar prófugo porque nunca fue citado. En el momento que lo fue citado, se presentaron.
Directamente lo fueron y lo detuvieron. Uh-huh. Y en realidad lo detienen en la casa, o sea, el domicilio, este es un detalle, en realidad el domicilio en que él se va, digamos, a quedar es en la casa de un tío de él, porque el imputado tiene un hermano que tiene exactamente el mismo diagnóstico que la nena, o sea, una cosa parecida. Entonces tiene una DAI en su casa, para ir a la escuela. Y tiene un abuelo en grave estado de salud. Entonces ahí, cuando tuvo este problema, dijeron, vete a quedar a la casa de tu tía, y ahí notificó. Y constituye el domicilio ahí para que te notifiquen ahí.
Bien.
Entonces él no dio un domicilio falso, ni se escapó, ni nada por el estilo. O sea, el
juicio,
peligro de fuga,
doctor,
es cuando una persona dice un domicilio que no lo pueden ubicar.
Claro.
O sea, nunca le llegó la citación, directamente le llegó la orden de detención.
Doctor, a su juicio, la otra parte, sí. ¿Qué elementos de prueba tiene para acusarlo?
¿Cómo?
A su juicio, ¿cuáles son los elementos de prueba que hay en el expediente y en la causa para acusar a su defendido?
La cámara Gesell, que es lo que dijo la nena, de lo que le ocurrió, y ahora esta Esa es la declaración de la víctima, que después la reproduce la madre. O sea, la madre no puede indicar, al principio ella no puede individualizar a la persona, y bueno, surge porque justamente, como dice la madre le muestra las fotos.
O sea, a ver cómo fue ese reconocimiento. Se presentan las tres personas y ella dice que no está ahí su agresor. Eso es lo que usted está diciendo, doctor.
Claro, al principio cuando los ve...
Dice que no está.
No está ahí. Entonces, obviamente que eso es traumático.
¿Y cuándo lo reconoce? ¿En qué momento termina reconociéndolo?
Cuando después los hacen girar y ella los mira de costado, dice, es él... es el número uno.
Ajá. Y lo reconoce directamente a su cliente.
Al imputado.
¿Por qué dice usted que le muestran una foto? No entiendo, le muestran una foto a Nanibi.
Con anterioridad, anteriormente.
Con anterioridad. Y ahí ella dice, tenía lentes. Cuando ella lo describe...
Dice, ¿usted entiende que por allí la cámara Gesell, que en un primer momento se hizo para ustedes, no tiene claridad, digo, para la defensa de, en este caso, de su defendido?
Claro, porque en definitiva, como les digo, para mí...
Para ustedes no es clara ni es...
dubitativa y es no es contundente.
No es contundente.
Y además es que está influenciada porque la foto ya salió en los medios.
Me llama mucho...
Eso, para mí es básicamente
sí,
lo
pero a mí me llama mucho la atención entonces que acá hay una ideóloga que es la que usted señala, que sería una alumna también que habría tenido un episodio con con su defendido, que empezó con la viralización de esa imagen, fogoneando una situación que ya había sido clarificada en la justicia. Y eso ha sido el desencadenante de esta historia. ¿Usted entiende que están usando a esta chica, a la nena, a la última que está haciendo esta denuncia final?
No sé, o sea, en definitiva todo eso se va a comprobar en la causa, pues va a discutirse.
¿Qué van a aportar ustedes dentro de la causa? ¿Qué testigos? ¿Qué van a aportar?
Sí, ya aportamos justamente eso que yo les acabo de decir. Sí. Los profesores, o sea, las listas de las personas que estuvieron en clase, digamos, en los horarios de clase, los profesores, que él estuvo ese día, los hemos ofrecido como prueba, porque él justamente, o sea, él no tiene nada que probar, o sea, porque la prueba en realidad es contra él, digamos, y él, en definitiva, la prueba que hay contra él, no hay una prueba contundente aún contra él, más que ahora, digamos, este reconocimiento. Pero como les vuelvo a decir, el reconocimiento nosotros dijimos al principio que ya no venía viciado, claro, por el hecho de que ya venía,
bueno,
o sea, ya estaba la cara de él.
¿Su defendido va a estar, sigue detenido? ¿Qué le han informado al respecto? ¿Cómo es la situación de él? ¿Dónde está?
Está detenido.
Sí.
Y es más, la causa está, ese es otro detalle también, que es importante. La causa está caracterizada como abuso sexual con acceso carnal. Entonces, el hecho de que la caratulen acceso carnal provoca que el delito en abstracto no sea escarcelable.
¿Se ha pedido un ADN de su defendido para cotejarlo con las prendas íntimas de la víctima?
Sí, pero escúchame que te diga otro detalle que también es muy importante. Eso ya lo han ordenado y ya le han hecho la extracción a él de material genético. De todos modos, en la causa hay una pericia médica de la nena en la cual el área genital, digamos, no presenta ninguna lesión, su himen se encuentra íntegro. O sea, hay un examen médico que no encuentra ningún rasgo, o sea, ningún rastro en el...
Es decir, que se contradice con el informe forense, es decir, mejor dicho, con el informe oficial.
Con el informe oficial se contradice el hecho este de la...
Ustedes han presentado un informe médico que dice todo lo contrario del informe oficial, que dice que hay abuso sexual con acceso carnal.
Claro, pero el informe médico oficial, como le digo, el informe médico es lo que la médica ve, no lo que ocurrió, digamos. ¿Qué es lo que le encuentra en el cuerpo?
Bueno, pero el informe médico es el que ustedes han presentado, es particular, es elemento
No, que nosotros no hemos presentado. presentado ningún informe.
Ah, el mismo informe oficial, estoy tratando de descifrarlo a usted, doctor. O sea, el mismo informe oficial no dice que haya acceso carnal.
No dice que haya una violación.
No encuentra ninguna lesión en el área genital.
Es decir, que no hubo un acceso carnal en la víctima.
Claro, y la madre, en su denuncia, dice que él encuentra a la nena sangre en la bombacha, y que ahí es donde ella le pregunta qué había pasado. Entonces después, eso también termina siendo como una cosa que a mí me resultó una incógnita, porque... Total, porque
es clave lo que usted está diciendo, doctor. El informe oficial... ¿En ningún momento detalla un acceso carnal?
No encuentra ninguna lesión.
Ninguna lesión compatible con un acceso carnal.
Compatible con un acceso carnal en, ni en la vagina ni en el ano. O sea, los tiene normales.
Es decir, que entonces el relato que ella habla de esa violación no existió para ustedes.
En la madre además dice que él encontró sangre en la bombacha. Entonces ahí, verificando el informe oficial, o sea, la sangre no proviene de una lesión, ¿me entiendes?
Sí. Es entendible. Pero usted, entendible. Vuelvo a repetir, doctor, para ustedes, ¿no hubo nunca acceso carnal? Si es que en todo caso existió algún contacto. Se cortó la comunicación.
Bueno,
se cortó.
Básicamente
ha sido difícil
pero de no todos modos claro. Algunos elementos que están poniendo la otra parte.
Sí, y me parece interesante esta última parte que está dando cuenta, porque no teníamos ese detalle de ninguna parte, de ninguna de las partes, que es precisamente ellos están hablando de que el informe oficial no habla de una violación. No habla de un acceso carnal, que en un primer momento, desde el día 1.
Ahora, ¿por qué lo han caratulado así si no tiene un sustento en un informe oficial? ¿Por qué está caratulado?
Ahí está en línea.
Ahí está,
sí, doctor.
Bueno, ya
sí,
para cerrar, doctor.
La llamada,
sí. Para cerrar, entonces, ¿por qué entonces se ha caratulado abuso sexual con acceso carnal si, como usted dice, fuera que el informe oficial nunca lo ha marcado?
No, nunca lo ha marcado.
¿Y por qué lo han caratulado así, a su juicio? ¿Por qué?
Porque en el relato, en cámara Gesell, la víctima dice que le introduce, es por lo que ella dice, supuestamente dice que le introduce el dedo.
Bien.
Eso es lo que dice en el relato, entonces por eso lo caratulan como acceso banal. En definitiva, para mí, o sea...
Viene siendo lo mismo a los fines de lo que un informe oficial médico puede determinar. Debería haber una lesión, se supone, o una inflamación, o algún elemento como para que se pueda determinar.
Claro, corroborar, o sea, no puede... Es más, esto es lo que yo les quería decir. Cuando una persona, la declaración de la víctima en las causas de abuso tiene una relevancia importantísima, porque lo que la víctima... O sea, es un hecho que ocurre supuestamente en privado, claro. O sea, es un hecho que ocurre en privado, no supuestamente, generalmente el abuso no hay testigos, entonces bueno, la declaración de la víctima tiene una relevancia
claro que sí.
Fundamental. Bueno, y como les decía, en este caso en particular, la declaración de la víctima, digamos, una declaración que a mi criterio se tiene que tomar con distintos parámetros con los que se les toma a cualquier persona que tiene una plena capacidad civil, que su manifestación genera un impacto jurídico que la justicia reconoce, el sistema jurídico determina que lo que está diciendo produce un efecto jurídico porque le reconoce una capacidad intelectual, para poder hacer esa manifestación. En este caso, como les digo, la manifestación de ella hay que analizarla, para mí
bien, doctor, ¿cuáles son los pasos que siguen? ¿De aquí en más? ¿Cuáles son los procedimientos que se vienen?
En este momento está impugnada la detención, la prisión preventiva, y ahora va a venir una audiencia en el Tribunal de Impugnaciones. Eso sería lo próximo, y bueno, están ordenadas todas las medidas que nosotros propusimos, que son las testimoniales de los profesores, las listas de asistencia de ese día, el horario que lo, o sea, los profesores en donde estuvo el imputado.
Bien, bien.
Eso es lo que...
Vamos a ver entonces. Le agradecemos este contacto, habernos permitido la entrevista. Doctor Bedini, no será la última vez, en la medida en que obviamente estamos siguiendo con detenimiento este caso que ha conmovido a San Juan. Muchísimas gracias, muy amable por atendernos.
De nada, que estén muy bien, buen día.
Muchas gracias. Es Reinaldo Bedini, el abogado defensor del joven acusado de presunto abuso, el resonado caso en el Colegio Luján.